¿Cuál fue tu impacto al encontrarte en esa búsqueda de justicia con todas las herramientas del Poder Judicial puestas al servicio de la impunidad?
Bueno, para llegar a esa pregunta, primero voy a pasar por varias cosas más para entender. Bueno, ya les agradeció a Ana María, pero reitero el agradecimiento generalizado a las mismas personas, gracias a la Universidad, Amado. Y voy a arrancar por ahí, por lo de, justamente decías, lo del libro, y que aparte de Ana María está Pedro Saborido como prologuista y Alejandro Berkovich. Y que el libro data desde el 2 de agosto, que yo me entero sobre la desaparición de Santiago, hasta fin del 2017, porque es tanto material que en realidad no entraba, no daba para hacer tanto de estos 8 años. Y ahí es donde empieza por ahí la pregunta del tema del Poder Judicial. Pero en realidad no es que uno sabe en qué momento accionar o cómo acercarse al Poder Judicial, pasando con el tiempo esa experiencia. Pero después, con el diario del lunes, empiezo a hacer todo un recorrido y a ver en todas las fallas que hubo desde el primer día. Digo por qué. Porque, ¿cómo empieza la desaparición forzada de una persona? Empieza cuando nos enteramos. Primero, el 2 de agosto por la tarde, es el día, yo pensaba leerles un poquito lo que pasó con el video de los anteojos, me prestaron uno y peor, entonces iba a leer cualquier cosa. Así que queda suspendido el tema lectura. Para eso está Ana, que tiene todo marcadito ahí, puede leer y tiene anteojos. Esa es la tarea del hogar. ¿Y qué tiene que ver con esto? Una vez que empezamos, que yo me entero a través de mi hermano el 2 de agosto por la tarde, yo no me entero el 1 de agosto. Entonces pasa todo ese día, la desaparición de Santiago, no sabíamos. Y el 2 de agosto, cuando me empieza a llamar mi hermano y yo sigo con mis tareas habituales, y que lo voy relatando ahí día por día, no tomo conciencia de la gravedad. Eso es lo que uno dice, nunca te va a pasar. Como que siempre pensás que eso está al lado. Pero como nunca, porque esto, como siempre dicen, bueno, vinieron por todos los demás y por vos hasta que llegan a tu puerta. Y tenía que ver justamente con eso de no tomar conciencia, porque pues yo no había ido a acompañar un reclamo a la comunidad mapuche. Entonces, si yo no había ido, ¿por qué iba a tener que estar sabiendo lo que estaba pasando en el lugar? Bueno, y ahí es donde entra esto del Poder Judicial. Primero ir el día 3 de agosto a presentar un habeas corpus con una abogada que nos habíamos citado a esa determinada hora, y esa abogada nunca llegó. Y ahí es donde empieza el primer problema con el tema judicial, la desesperación. Porque esto es para entender que los familiares, cuando nos dan un teléfono o nos brindan determinado brazo o ayuda en ese momento, la gente que lo hace tiene que saber y ser consciente de que si te da un número de teléfono, te da algo, vos en ese momento vas a agarrar y lo vas a llamar a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, porque sos el único lazo y sos la única opción en ese momento. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido de cuando uno se compromete y va a ser solidario y va a ayudar, respetarlo, porque el familiar se empieza a desesperar y no tiene otra opción, confía plenamente en ese momento. Bueno, ese momento ya de entrada estaba derrumbado, porque la persona a la que yo había depositado la confianza no estaba. A las 2 horas más o menos, me avivo de llamar a un amigo, que es un escribano, él me sugiere hacerlo del habeas corpus, lo hago en su oficina, vamos a presentarlo, y ahí es donde empieza la primera traba, que la deshumanización en la mesa de entrada. Bueno, está diciendo, estoy buscando a mi hermano, no sé dónde está, que prácticamente es como si le estuvieras comprando un kilo de pan, es lo mismo, no les importa absolutamente nada. Y a raíz de eso, que también viene otra cosa, que el secretario del juez diciéndonos que no se podía presentar una mejor, porque en el lugar que había que ir es él. Y el gendarme, porque para darle una frutillita ahí al postre, el gendarme que está en la central de los juzgados, también sacándonos, como no permitiendo que nosotros presentáramos un habeas corpus. Mi amigo escribano, insistidor, logró que se lo tomara. Pero si yo hubiera ido solo, me hubiera ido. No hubiese... ¿Por qué? Porque confío en lo que me están diciendo. Bueno, ese es el primer problema. El segundo, llegar al juzgado el 4 de agosto, en el cual, en esa intervención, digamos, o una reunión con el propio juez que estaba en la causa, yo me voy del lugar pensando que la abogada que era de gendarmería estaba ahí. Después me entero que no era la abogada, era la fiscal. Y en teoría, hasta ese momento yo pensaba que las fiscales estaban del lugar de las víctimas, que tenían que acompañar. Bueno, en este caso era todo lo contrario. Y así sucesivamente fue todo el periplo del tema judicial. Y es hasta llegar al día de hoy, que a 8 años, nosotros vivimos en Bariloche, el fiscal está en Esquel, el juez está en Ushuaia, la Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia, la Corte Suprema de Comodoro Py en Buenos Aires. Y la última pericia que se hizo en febrero fue en La Barría. Explícame la imparcialidad del Poder Judicial, porque no la estoy entendiendo. ¿Estoy respondiendo a lo que me preguntaste o no? ¿Algo más? Nosotros tenemos 3 días, 5 días, 10 días para hacer presentaciones, y en un momento la Corte Suprema se tomó 2 años y medio para expedirse. Todo eso, y la otra es que muchos tal vez no lo conocen, pero cuando vos llegás a la Corte Suprema hay que dejar un depósito en garantía. Si vos no tenés plata, no avanzas judicialmente. Y cuando tenés que salir a buscar peritos es complicado, cuando, siendo que de parte del Estado, por eso siempre uno dice el Estado es responsable, tienen todo el presupuesto y todo el aparato a disposición. Y vos estás desde lo particular. No es un accidente de tránsito, vos te echaron de un trabajo y tenés un juicio laboral y estás de igual a igual. Y que tampoco estás de igual a igual ahí, pero bueno, ponele que más o menos es más parejo. Así que ese es el romanticismo con el Poder Judicial. Bueno, y la barbaridad de los jueces. Porque los jueces también, cuando vos tenés una mala praxis en la medicina o algo, se aparta, o se lo echa al médico, o se le hace un juicio. Acá no pasa absolutamente nada. El juez que instaló prácticamente que Santiago se había agado solo, no tuvo ninguna repercusión. Y siguen cumpliendo funciones, y siguen dictando sentencias. Y de hecho, el primer juez que fue recusado, no fue recusado por todo lo que nosotros presentamos, sino que fue recusado por suponer o decir algo que no había una investigación. Entonces, dijo algo de ese estilo y salió. Y mira, prácticamente es como que la Nación y el Fogá de Itali delineaban la causa y después se volcaban el expediente judicial. Una manera de apartarlo, que viniera otro para plantar el cuerpo y ahí seguir como si no hubiera pasado nada y dormir la causa. Y eso es también algo que tiene que ver con esto de los jueces, que no tienen costos, que pueden agarrar y hacer cualquier cosa y no pasa absolutamente nada. Y lo otro es que hoy actualmente la causa física en papel pesa 350 kilos. Sigue estando en el primer juzgado del primer juez que fue recusado. Ahora, ¿qué te garantiza la imparcialidad cuando un tipo que fue recusado sigue teniendo la causa en su poder? Vino el segundo y el segundo se lo llevó. Y a su vez, hace un montón de tiempo que estáis pendiente, y cuando yo dije, anuncié que iba a ir a ver al juez hace unos días, ya mandaron un oficio que estaban embalando con fotos, con los cartelitos de la causa, pero la causa sigue en el mismo lugar. Todo esto es tiempo, todo esto es desgaste. Ir a Ushuaia es un viaje largo, que está bueno para el turismo, pero no para ir 2 o 3 días a nivel judicial. Y ahí es donde también viene un tema de otra cuestión aparte, es cuando tenés que hacer un peritaje. Los peritajes hay que pagarlos. En este caso, si no, hasta que se eleve un juicio, recién ahí pueden cobrar las partes. Entonces nadie quiere agarrar y ser parte o perito de oficio cuando no sabe qué día va a haber un juicio y cuándo lo va a cobrar. Y es muy costoso todo eso. Entonces hay un montón de trabas que lo que hace también es, y después lo puedo ampliar en otro punto, que tiene que ver con 3 propuestas que yo quiero hacer en relación a que no sea solamente una catarsis el presentar el libro, sino que haya algo para aportar. que lo dejo para después y después lo cuento.
La verdad que cuando ustedes vean el libro, que realmente se los recomiendo, porque es Sergio lo escribe desde, diría Norita, de una manera visceral. No escribe, el libro es prácticamente un diario de ruta en donde él va haciendo una intersección entre lo que va viviendo y lo que se va encontrando a partir de la búsqueda de Santiago. Entonces, da cuenta de lo que implica la desaparición, de los efectos de la desaparición. Y una de las cuestiones que a mí me impactó mucho es en cómo describe la complicidad, el rol de los medios, el lugar de las redes en este sentido. Hoy hablamos de discursos de odio, cómo esto se manifiesta a través de las redes y también cómo determinados periodistas accedían supuestamente a información. Él habla de las famosas fuentes con acceso al expediente y se podían enterar de cuestiones que ni siquiera el que era parte, que era, digamos, parte de querellante en el reclamo por la búsqueda de su hermano, sabía, o incluso cómo trataban de orientarlo con pistas falsas para que no fuera un lugar, fuera otro, etcétera. Y en el medio de todo esto terminaban siendo ellos investigados, siendo ellos espiados. A mí me impactó mucho el caso de una situación en la que estaban esperando, en el hotel les habían dado una sala para que pudieran reunirse con la abogada, los familiares, Sergio, Andrea, y en determinado momento entró una nena. ¿Querés contarlo vos y contar un poco el tema de los medios?
Sí, bueno, primero los medios, justo estoy escuchando, así como decía que iban dirigiendo la causa, después mucho tiempo se entendió que la batalla mediática se perdió, pero por goleada, porque no se puede ir contra eso. Es muy difícil que con medios alternativos se pueda tratar de empardar esa carta. Y de hecho, Claudio Andrade, que era uno de los periodistas de Clarín, era quien delineaba la causa también, y quien en un momento hasta nos amenazó diciendo de que mejor que yo no tuviera amante, no me drogara, que no tuviera deuda, porque le iba a pasar mal. De hecho, te van haciendo un montón de cuestiones. Un día nos tiraron prácticamente a Santiago en un río, en Escuyén. Esta misma persona, yo lo describo el 18 de septiembre, que saca un tuit diciendo dónde va a aparecer el cuerpo de Santiago. Yo lo veo después a eso, pero da la casualidad que el 17 de octubre aparece en ese mismo lugar. Era como que el 18 de septiembre lo iban a hacer aparecer. Como salimos en los medios denunciando que van a plantar el cuerpo, no lo hicieron. Ese 18 de septiembre entraron 400 efectivos en el lugar y después aparece a 7 metros de la orilla en 50 centímetros de agua. Digo, como para tener idea, y que el agua era cristalina. Claudio Andrade, que era en un momento decía que había túneles en la cordillera y que ahí traficaban armas. Digo, para ver el nivel de mentiras que decían tan despiadadas, y en un punto eso le sirvió, porque después terminó siendo premiado, ganando el premio FOPEA, entregado por cubrir el caso de Santiago. O sea que cuanto a más miserable eran, más premios tenían. Y ahí es donde viene que, entre tantas cosas de espionaje y persecución y de sentir, porque también yo en el 2017 no lo puedo corroborar, yo voy contando lo que va pasando. El próximo año va a darse que todo lo que yo iba diciendo fue corroborado y verificado de que sí, que así fue verdad. Eso quedará para otra etapa. Ahora, lo cierto es que un día, fin de semana, antes de que aparezca el cuerpo de Santiago, aparece el cuerpo de Santiago un martes 17 de octubre. O sea, si hay una fecha que es conmemorativa y tiene un significado, es ese día. Bueno, ese día, la aparición del cuerpo de Santiago era tratar de invisibilizarlo, porque justamente con esa misma aparición van a estar todos en otra fecha y ese día no recordarlo. Que no es el único. También estuvo Luciano Arruga, que lo hicieron aparecer el 17 de octubre. Ese fin de semana anterior, eso fue martes, el fin de semana anterior, un día teníamos una niña, nosotros nos reuníamos, entraba una niña y se ponía como si estuviéramos en esta mesa, iba ahí, computadora, estaba ahí. Nosotros seguíamos, bueno, es una nena, no tendría por qué preocuparnos, seguíamos mirando, justo nos habían dado mucha información del Ministerio de Seguridad, o casualidad nos íbamos enterando cosas que habían pasado, que las tenían guardadas y no nos entregaban, o sea que desde el primer momento tenían conocimiento de todo lo que había pasado, sobre todo eran quienes sabían dónde estaba Santiago. Y al segundo día estábamos así hablando y en eso escuchamos que empieza a salir la voz de Andrea de un teléfono. Cuando la miramos a la nena agarró con total normalidad el teléfono, se levantó, abrió la puerta y salió. Tendría entre 8 y 10 años. Nos quedamos, uno, ¿qué es lo que piensa? Decir, che, te están contando esto, lo primero que vas a hacer es salir atrás de la nena. Bueno, llegan momentos en los cuales vos quedas medio bloqueado, no sabes cómo reaccionar, pero en el que se nos quieren distraer, quedémonos acá, ya está, focalicemos en esto, vamos a ver qué hay acá, y ahí pasó. La nena nunca más la vimos, ni a ella ni a la madre. Ahora yo me pregunto, ¿qué será de la vida de esa nena hoy a 8 años? Si tiene 18, si tiene 16, ¿cómo se forma eso? Porque en realidad también, cuando uno ve los espías, cuando te persiguen, cómo te pinchan el teléfono, en qué momentos, situaciones que lo ves en series o en películas, parece que solamente de ahí, bueno, la realidad termina superando la ficción en este tipo de cosas. Y en realidad, cuando vos te relajás, te lo hacen sentir y te muestran que es para que te des cuenta, y cuando vos no te quieren hacer la cuenta, no te enterás. Te enterás por otros medios. Pero bueno, tiene una manera que para eso hacen bien su trabajo. De hecho, por eso deben tener tantos fondos reservados.
La idea es que Sergio quería que el mayor momento fuera de intercambio con ustedes, que pudieran preguntar. Yo simplemente quiero contarles que la segunda parte del libro se llama En la Tierra está el Paraíso y el Infierno, y tiene dos apartados. Uno se llama Nada de lo que fuimos desaparece, y el final, y el otro se llama El Final, es En dónde partimos. Y es impresionante cómo se describe la vida en familia, cómo él cuenta esos años de la infancia, esos años de relación con sus hermanos, con los amigos de su pueblo de 25 de mayo, los primeros pasos que da en su formación, en su crecimiento, en los primeros pasos laborales, la relación con Santiago, que era mucho más chiquito, y entonces cuenta anécdotas que son muy amorosas. Me pidió que no spoilee más el libro, así que no les voy a contar. Lo van a tener que leer ustedes, pero se los recomiendo. Sí, por ejemplo, una de las cosas que hacían, que los padres salían a trabajar y Sergio se quedaba cuidándolo y Santiago era bebé, entonces lo llevaba a andar en bicicleta y cuando lo traía, me emociono, se quedaba dormido. Entonces él se ponía contento porque si al tenerlo dormido lo acostaba y no tenía que cambiarle los pañales. Y bueno, las anécdotas son muy amorosas de la vida en familia, y sí les voy a compartir cómo describe Sergio a su hermano Santiago como activista. Dice, luchaba en contra de la mega minería y de las grandes empresas como Monsanto que contaminan el planeta, viajó al norte y acompañó a los guaraníes, se interesó en la permacultura y aprendió la construcción en adobe, como era vegetariano se vinculó con el consumo de semillas y plantas medicinales, en la isla de Chiloé acompañó a los pescadores del salmón en su lucha contra las multinacionales extranjeras, acompañó la lucha y el reclamo de la comunidad mapuche en la Pulo, Cuyamén, en Chubut, entre muchas otras cosas que describe, también la relación con los amigos, el afecto, cómo los amigos lo recuerdan muy alegre, muy buena persona, y también es muy amorosa la relación de Sergio con Santiago como hermano mayor que también le ponía los límites. Y una sola cosa más se fue Leo, que era el que le hacía los tatuajes a Sergio, pero Sergio cuenta en el libro que a él le cobraba, porque le decía, vos tenés ¿Vos sos, qué te decías? ¿Que eras burgués, pequeño burgués? ¿Qué te decías?
Que era capitalista. Bueno, eso. En realidad también, bueno, yo decía, era anarquista con la plata de los padres. Entonces yo era capitalista burgués y era. Como para salir ahí de esa parte de la parte más emotiva, yo decía que tenía tres propuestas. Y una es que el 8 de mayo, que es el día de la violencia institucional, que se cambie a violencia estatal. Y tiene que ver justamente con esto, que no solamente es una institución, no es la policía, no es una algo terciarizado, es una fuerza federal. En este caso, Santiago no es ni el primero ni el último desaparecido, pero es una fuerza federal que es Gendarmería. Quien investiga es Policía Federal, Prefectura. Entonces ahí ya hay un antes y un después en democracia, porque hasta ese momento no había participado una fuerza federal avalada por el propio Estado, por Patricia Bullrich, que lo que dijo fue: no voy a hacer una justicia, te voy a enfrentar por la ventana. El gobierno de Mauricio Macri tuvo una postura política para no averiguar y no saber qué pasó con Santiago, no buscarlo, hacer una persecución, perseguir a testigos, gente de la comunidad mapuche, familiares, amigos. Y sobre todo, eso se sintió, ¿por qué? Porque después, cuando se termina la gestión de Patricia Bullrich, la gendarmería le entrega un sable donde ahí queda el pacto de impunidad. Esto de no voy a hacer la injusticia que voy a entender por la mitad. Entonces, ya hay una posición política de un gobierno que deja de ser que es una violencia institucional. Hay algo estatal. Y después el Poder Judicial. Así como en un momento, puede ser que Gendarmería recibió a los abogados de, perdón, el juez recibió a los abogados de Gendarmería y no nos recibió a nosotros, bueno, y en la fiscal actuado como defensora de Gendarmería y no como fiscal, había una clara posición del Poder Judicial de respaldar todo lo que va haciendo el gobierno de Mauricio Macri, no ponerse del lado de las víctimas. A eso le sumamos también instituciones o organismos que son parte del Estado, que tienen que estar apoyando y acompañando distintas situaciones de los familiares, que no lo hacen. Llámese médico forense, porque cuando da la casualidad que aparece un pibe en la comercialidad y se suicida. Es decir, los pibes se ahorcan solos en la comisaría, el sepulturero tierra un cuerpo como NN, no pregunta nada, el de la ambulancia lleva a uno medio muerto y lo deja ahí en el hospital. Bueno, hay un montón de cosas que se van sumando a lo que se genera y lo que se entiende como una violencia estatal. No es solamente algo de una sola institución. Hay varias. Entonces, ya eso me parece que amerita que se empiece a hablar de otra cuestión. Y que se empiece a pedir perdón en nombre del Estado. Porque parece que en democracia no pide nadie perdón. Todos hacen, siguen y no tienen costo. Patricia Borges vuelve a ser ministra de Seguridad, nunca dio respuestas por todos los muertos que tuvo. Grande chance de volver a ser senadora, y a eso le sumamos los medios de comunicación, que si bien no son parte del Estado, pero es la casualidad que funcionan con la pauta del Estado y son financiados por el propio Estado. Entonces también es una cadena alimenticia, digamos, económica, de chupar, de ser, no sé si cooptado, pero sí se termina siendo funcionales, porque yo no veo, no sé, la revista Cítrico, La Poderosa, recibiendo pauta publicitaria para hacer una nota. En cambio, La Nación, Infobae, todos estos se mueven con eso. Y no tienen ningún problema en decirlo. La otra cuestión tiene que ver justamente con lo que vos abriste de la cátedra, que es la cátedra Santiago Maldonado, que funciona en la Universidad Nacional de La Plata en periodismo, hacerla itinerante. Entonces, en cada lugar, de hecho, esta es la primera que se hace fuera de La Plata, así que hay algo primerizo, el debut, pues claro, que ya queda en el registro histórico, y ya se fue propuesta en Ushuaia, en Río Grande, que hay un aula magna que se llama Santiago Maldonado, en Avellaneda, en Lomas de Zamora, se van a sumar posiblemente San Juan, Mendoza, y la idea es que todo esto vaya girando en distintos lugares, en Neuquén también, Ahora hay que ver cómo ir implementando en cada lugar, porque yo lo voy tirando y todos se van sumando. Hay que ver cómo se arma. Pero está bueno eso, y a su vez en Ushuaia también una de las propuestas fue que desde ahí se haga el observatorio Santiago Maldonado, que de ahí se mire al resto, no sé si el mundo, pero al menos Argentina, y ver desde ahí todo lo que está pasando, porque ese está el faro al fin del mundo. Me parece que es significativo que desde ahí se empiece a controlar, sobre todo la cercanía con Malvinas. Hay una cátedra libre en la Universidad de Ushuaia que tiene que ver con Malvinas. Entonces hay un vínculo, porque compartimos el mismo juez. El juez que está en Ushuaia tiene la causa de los excombatientes que fueron torturados en Malvinas. Como que parece que todo se va relacionando en relación a todo, tiene que ver con todo. Y tratar de unir eso, de que esta cátedra lo que haga es ruede, digamos, en todo el país y a su vez se vaya intercambiando. Yo quiero que en Mar de Ajó se hable de Vaca Muerta, que en los problemas o lo que se puede visibilizar de acá se haga en Mendoza. Y vaya así, que sea itinerante, que no sea solo que Santiago sea un motor nada más, sea una excusa, y después se vaya intercambiando restos de familiares, que haya una gran cátedra de todo el tipo, que eso me parece que es importante. Y la tercera es que es una propuesta que le voy entregando a diputados y senadores que tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos humanos. Es para que sea un proyecto de ley que tiene que ver con investigar la desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque en el 2011 se tipificó la ley de desaparición forzada en democracia por el caso de Iván Torres, en Comodoro Rivadavia, que Iván Torres nunca apareció, pero sí mataron 11 testigos. Digo, como para tener en cuenta cómo son las causas estas tan eternas, y ahí es donde viene decir, che, nosotros lo que tenemos para aportar es esto, que no sé si vamos a erradicar el nunca más que no haya más desapariciones forzadas, pero al menos poder plantear de cómo investigar. Y entre eso tiene varias cuestiones, y una de ellas es cómo los familiares tienen que tener, poder militar sus propias causas, que el Estado se haga responsable de eso, que se cree un grupo de expertos independientes. Bueno, ahí hay 41 puntos. Como para, si no se puede hacer un proyecto de ley con eso, hay un montón de cosas. Muchas de estas ya están puestas. Una era la cátedra, que se fue haciendo, hacer señalización. Bueno, hay varios puntos aparte que son como secundarios. Lo más importante es cómo investigar la desaparición forzada de personas. Entonces, para que no sea una catarsis, si che, ya durante un tiempo me parece que sirvió como para ir agarrando experiencia, y ahora es tratar de volcar, visibilizar, que todos los familiares puedan tener acceso y pueda, por tal vez con este libro, ser una herramienta más para que sean incentivados a escribir su propia causa. Bueno, en fin, algo irá saliendo de todo esto.